a hablar de cine justamente y pues también sí. de televisión de
streaming, como se dice. ¿Partimos con el cine?
Partamos, por favor.
Estoy de nuevo, me he dedicado usted los últimos meses a traerte cine chileno, que estamos en la época fértil de cine chileno. Para la próxima semana voy a tener que dejar Mujer Maravilla porque no alcancé a ir a ver la función de los críticos, pero salieron todos felices. Así que se la vemos la próxima semana.
Ha tenido muy buena crítica sí, en general. Es
que,
¿eh?
Pero a veces el fin de semana voy a dirimir si es porque todos esperaban que fuera muy mala, porque todas las películas de DC Comics son peores. O sea, Batman su super manito ya en comparación o es buena en sí misma.
Oye, como
lo averiguaremos.
Y tenemos algún minuto. Bueno, pero no la han estrenado todavía, ¿no? Guardianes de la Bahía. Baywatch.
Guardianes de la Bahía no ha llegado Baywatch, a Chile, yeah. pero fue un fracaso de taquilla. Sí. Lo cual me da un poco pena. Guardianes de la Bahía es con Zac Efron y con La Roca. Y a mí me pasa que
Dwayne Johnson.
Hace unos años hicieron 21 Jump Street como la serie, como película, así como ¿por qué revivir una franquicia de hace 20 años y todo? Claro. Y lo hicieron como comedia y funcionó muy bien. Mm. Si lo haces chistoso igual funciona, pero bueno.
Pero vamos a este cine chileno que tú querías comentar.
La Mentirita Blanca.
Mentirita Blanca. Este es el Guatón Salinas, ¿no?
Es el Guatón Salinas, ya. Por eso encuentro que es digno de comentarse. El Guatón Salinas vuelve al cine, pero a diferencia de las películas como Barrio Universitario y Fuerzas Especiales, ahora sí hace un personaje que es gracioso, pero es menos caricaturesco que los anteriores. Y sobre todo es de humor negro la película. Es un humor más elegante que el de las entregas anteriores, que creo que Rodrigo maneja muy bien. Quiero decir, por el bien periodístico de este programa, que yo soy íntima amiga de Rodrigo Salinas. Ah, así ya, que lo veo siempre desde la visión del amor, como si fuera su madre.
Ahí te atreves a confesar.
Habiendo dicho eso... la película, que es de Tomás Zamora, un director bien joven, dio un paso por un par de festivales y todo, me sorprendió por lo bien dirigida que está, o sea, maneja muy bien el ritmo de la comedia, inteligente el tema, y es en un pueblo muy chico, está filmada en San Carlos, que es de donde es el director. El guatón es como trabaja en el diario de la zona, junto con un compañero, y lo que pasa es que como toda la gente se va a buscar mejores oportunidades fuera de la ciudad, ya nadie compra el diario, nadie compra su aviso. Él vende como esas calucas que en la ferretería están vendiendo nuevos pernos, yeah. en la carnicería, no sé qué. Y él vende los avisos y hace las noticias. Entonces están quedando sin noticias, sin avisos, sin nada. Una crisis de la prensa. ¿Y qué comienza? Una era de la posverdad en el pequeño pueblo, porque cachan que se inventan que esto venía el chupacabra, todo el mundo quería comprar el diario. Hacen un montaje con un... atropellan como a un curadito el pueblo y le sacan una foto, dicen como gran accidente, todo el mundo compra el diario. Se les empiezan a agotar, entonces es muy gracioso cómo empiezan a inventar noticias todos los días para que el diario se venda nuevamente. Y en eso llegan a un predio que dicen que llegan los extraterrestres y ahí se complica la trama porque al final tiene que ver con el abuso de poder, con que quieren vender esas tierras para otra cosa, con que hay un engaño por atrás y que... se va agrandando la noticia y llegan hasta corresponsales extranjeros a cubrir este suceso. Entonces, como creo que es una película que parte muy bien y muy graciosa, y Rodrigo con este humor así como muy serio, como un poco miserable, él vive con su hermana, que está interpretada por Catalina Saavedra, que como que tiene que tomar remedios porque tiene como una discapacidad, etcétera. Como que lo maneja bien y es gracioso. Cuando la trama ya se enreda mucho, hasta como crítica social que va caminando, uh-huh. creo que se le va un poco en collera porque para de ser tan interesante o está menos logrado que el resto. Pero como que dije, Tomás Zamora como director es algo que vamos a tener que echarle ojo porque estaba muy, muy bien manejado, sobre todo el tema del tiempo de la comedia acá. Y como la elegancia del humor que tiene Humor Negro. Es una película chiquitita, pero si como la viera de otro país, igual como que quizás la pescaría más. Siento que va a pasar un poco colar la cartelera por ser chileno y por ser una película muy pequeña, pero no está nada de mal. Así como para darle una oportunidad.
Mentirita Blanca.
La Mentirita Blanca.
Es que no lo es tanto.
No lo es tanto.
Los que saben dicen que no hay Mentira Blanca.
No, pero me encantó mentira, esto mentira. Que tomara el tema de inventar noticias porque es como como a los periodistas nos gusta ver esas cosas. Es muy gracioso. Como van inventando los sucesos de primera plana.
Vamos a ver si le gusta al público. Eso Vamos es importante. A ver. Oye, y está ya de regreso a la esperadísima tercera temporada.
Quinta temporada de House of Cards, ha pasado el tiempo.
Yo he visto las cuatro temporadas. ¿Cuál es quinta temporada ya?
Sí, quinta temporada, porque acuérdate que partimos como congresista, después vicepresidente, presidente.
Sí, pues.
Y han cambiado las cosas porque cuando partió, esta fue la primera serie original de Netflix. O sea, hay una pequeña antes, pero esta es la primera serie en que gastaron lucas y hizo noticia por eso. Y ahora ya que tenemos tanto streaming que entra a competir, yo creo que House of Cards sigue siendo súper adictiva y entretenida de ver. pero entra a otro sitial que antes era como lo mejor que estaba en la televisión y ahora no sé si House of Cards es lo mejor que está en la televisión actualmente.
Ya.
Sigue siendo una muy buena serie, sobre todo porque es muy entretenida y adictiva. Pero ayer vi, alcancé a ver el primer, lo estrenaron ayer martes, normalmente estrenaban los viernes, entonces no alcanzaba a ver más, pero vi como el primer capítulo y un poquito más. Y lo que me pasa es que me seguía gustando más House of Cards cuando era más realista que exagerada. En este minuto tenemos al presidente y la primera dama, que es Kevin Spacey y la Robin Wright, muy preocupados de tapar un escándalo que está a punto de salir, de que en el fondo salen a la luz todas las cosas que ellos han hecho. Y como para divertir la atención, están creando una verdadera guerra y como con una especie de ISIS. No se llama así en la serie, pero es como básicamente como un Estado Islámico con el que quieren entrar a pelear y irse a la guerra, básicamente, para quitarle la atención a estos otros problemas.
Que algo de eso ya se había visto en
es lo que quedó pasado en la temporada anterior y ahora ya estamos dentro de eso peleando en el Congreso para ir a esto y cualquier persona que se interponga en el camino va a salir trasquilada. Me pasa eso, que ya como que estos personajes se distanciaron tanto de lo que eran en un principio, que era tan elegante cuando estaba más pegado a lo que era la serie británica en la que estaba basado House of Cards, que este político muy elegante, muy medido, que hace todo por debajo y que apenas se nota, era una costura como más invisible. Ahora es como y matamos a una y echamos al otro y como que casi hay el intento de asesinato y que los periodistas como lo persiguen, como que es todo excesivo.
Qué curioso que haya tomado esa vertiente, ¿eh? Que se haya ido por ese. ¿Por qué no pasa siempre con las series? Hay muchas series, o sea, que se mantienen.
Tampoco es que van a empezar a explotar cosas, pero lo que sí pasó con House of Cards es que el arco estaba planeado para menos temporada. Y el creador, que era el que lo adaptó de lo británico, que se llama Beau Willimon, que es un súper guionista, que ha hecho varias películas políticas y que trabajó en varias campañas demócratas, o sea, sabe de lo que está hablando porque él trabaja en el Congreso, trabajó para Hillary Clinton. Y él, esta temporada, ya no está. Él dijo, yo llego hasta la cuarta porque creo que esta historia se termina acá. No se fue peleado ni nada. Y de hecho, a su segundo y sus manos derechas son los que ascendieron a su puesto de showrunner, como le dicen los gringos. Pero claro, el que estaba preocupado de las primeras dos temporadas, y que de hecho esas primeras dos temporadas fueron escritas en conjunto, con todo el tiempo de, oye, nos podemos demorar en contar la historia, se pueden demorar en pasar cosas, y tenemos este nuevo sistema, que es que la gente no tiene comerciales, nos puede ver cuando ellos quieran, y pueden pegar los capítulos, y lo vamos a aprovechar. Creo que eso en la competencia que se armó en el mundo del streaming se ha ido quedando como un poco más atrás. Creo que House of Cards está siendo víctima del éxito del streaming. Qué inteligentes son, igual sí, ahí al final, ¿no? Sí. Descubrí un algo.
Oye, y ponte en el siguiente caso. No sé, día viernes, uno se instala, una gente lo puede ver ahora, digamos, pero yo de aquí al viernes no voy a poder. Ponte en mi caso, entonces. Me pongo a ver House of Cards. ¿Y qué pasa si me decepciono y digo, nah, ¿a qué? ¿A dónde me voy? ¿Qué puedo ver? ¿Qué me recomienda? Yo estoy en este minuto y a lo mejor me pasa mucha gente, estoy viudo de series. Sí, estoy necesitado de una buena serie.
Estamos en una época bajón, estoy esperando que estrenen un par de cosas más adelante y hay una serie que todavía no nos ha llegado a nosotros, que está en Estados Unidos, muy interesante, los que tengan la posibilidad de viajar o yo creo que dentro de poco la van a estar vendiendo para comprarla en DVD, todavía no la han terminado en Estados Unidos, que se llama The Handmaid's Tale. El cuento de la criada, el libro de la Margaret Atwood. Esa es como la serie del momento, pero a nosotros todavía no nos llega porque es de Hulu.
Ya. Yeah.
Que es la competencia de Amazon y de Netflix. Y esa serie está muy interesante. Es una visión distópica de una sociedad que trata a las mujeres como básicamente solo procreadoras. Y esa está buena, pero no está faltando que nos llegue. Yo estoy con Twin Peaks, entregada a David Lynch, ya no entender nada por un rato y ahí se me van los fines de semana.
Es una alternativa, pese a que David Lynch no él no estaba muy contento, ¿sí?
No, sí estaba contento. Lo que pasó fue que David Lynch peleó muy bien las lucas, porque dijo, ya la voy a hacer, y había un partido, y dijo, no, esto es muy pocas lucas, necesito más. Pero él está súper de acuerdo con su serie, y de hecho la llevó a Cannes.
Ya.
Así que Twin Peaks, que la suben los lunes, tenéis cuatro capítulos ya para ponerte al día, igual. No hay a entender nada, pero por lo menos está ahí compenetrado.
Yo entiendo poco de todo, así que...